Bueno, vamos a hablar, dado que estamos en una reunión de jóvenes y aunque hay jóvenes casados, voy a dedicar un tiempo a hablar de la soltería cristiana. Y eso tiene dos enfoques. Uno, porque todos necesitamos entender cómo funciona esto, porque ya sea que yo esté soltero o acompañe y ayude a otro soltero, es bueno tener la información. Entonces, si estás casado, no te desconectes mentalmente, porque esto es importante para que puedas ayudar y acompañar a otros. Si tienen conmigo sus Biblias, vayan a Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Para establecer un principio, evangélico de la soltería. Cuando menciono evangélico, hablo del evangelio, ¿no? Puntualmente. ¿Estamos? 2 del 8 al 10. ¿Alguien lo puede leer fuerte y claro? Ocho al 10.
Miren que nadie los ha adoptado por medio de su filosofía y unas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no se confía. Porque toda la criatura en adelante sigue corporalmente en él. Ustedes han sido hechos completos en él, en la cabeza, sobre todo por él y por él.
Bien. Algo que tenemos que entender es, pudiéramos hacer una, si me están molestando los ventiladores, David, si quieres. Gracias. Pudiéramos hacer una teología bíblica y ir al inicio de la creación, donde tenemos a Adán y Eva relacionándose con el Creador. Y luego en Génesis capítulo 3 nosotros sabemos que la caída produce un quiebre. Un quiebre en la relación vertical con Dios, un quiebre en la relación horizontal y un quiebre en la manera que el ser humano se relaciona con todo lo creado. Entonces algo ocurre a partir de la caída que luego es retomado por el apóstol Juan, a mi entender, cuando Juan dice que los deseos de este mundo, ¿cuáles son? ¿Recuerdan? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y esto de dónde procede? Del mundo. Y aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, estas cosas proceden del mundo, no proceden del Padre. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos pensar en el Génesis capítulo 2, una armonía en la creación, pero a partir de Génesis capítulo 3 y a partir del ingreso del pecado, no solamente ingresa el pecado y la muerte, sino que ingresa todo un sistema de ver el mundo y la vida que no pertenece al Padre. Ese sistema del mundo es el que Juan retoma en 1 Juan capítulo 2. Son esos deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida que no proceden del Padre, sino que son del mundo. Por lo tanto, a partir de Génesis 3, nosotros tenemos dos cosmovisiones del universo, y es la cosmovisión bíblica y la cosmovisión sin Dios, impía. Y así pudiéramos adelantar la película, la historia, hasta nosotros y ver que el mundo se vuelve a dividir con las mismas dos categorías: una categoría de una cosmovisión bíblica, ahora centrada en una revelación completa de parte de Dios, y una cosmovisión sin Dios, que es la que el mundo tiene. sin importar la filosofía, sin importar la religión, el mundo vive en una cosmovisión sin Dios. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando nosotros pensamos en cualquier tema de la vida, nosotros tenemos dos opciones: o verlo con los lentes de una cosmovisión sin Dios, o verlo con los lentes de una cosmovisión con Dios, es decir, una cosmovisión cristiana, una cosmovisión que parte de la obra que Cristo hizo en la cruz, anticipada en la revelación pasada, explicada en la revelación posterior a la cruz. Por lo tanto, cuando hablamos de la soltería, esa idea que venimos arrastrando, cuando hablamos de la soltería, tenemos también la opción de mirar la soltería de una perspectiva impía, es decir, sin tener en cuenta a Dios, o una como visión y perspectiva cristiana, como aquellos que han restaurado por la obra de Cristo su relación con Dios, y por ende el amor del Padre ahora está en nosotros. Entonces, tenemos una manera de ver la soltería conforme al mundo, conforme a un entendimiento que no tiene en cuenta a Dios, y después conforme a la revelación de Dios, como aquellos que buscan seguir a Dios y seguir a Cristo. ¿Estamos hasta ahí? Este es como el preámbulo para mencionar ahora de dónde queremos ver el aspecto de la soltería. Entonces, la Biblia presenta una mirada de la soltería distinta a la de la cultura. Y este pasaje que leímos tiene una verdad que se puede aplicar a muchas cosas, pero se puede aplicar también a la soltería, y es que nosotros somos completos en Cristo. Entonces, no hay una persona, por ser soltera, no está incompleta, no tiene un faltante, y no necesita de algo que le haga perfecto o le complete. Por lo tanto, el texto nos dice que toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, en Cristo, y ustedes, los cristianos, han sido hechos, tiempo pasado, algo que ocurrió en el pasado, han sido hechos completos en Él. Entonces, al estar en Cristo, nosotros estamos completos y en un nivel restaurados a la relación original del hombre con Dios, en un nivel, porque faltan muchas otras cosas por cumplir todavía. Por lo tanto, no tenemos necesidad de ningún otro ser para estar completos en nuestro valor, en nuestra identidad, en nuestro significado. Ni siquiera en el matrimonio, porque en el matrimonio el cónyuge no me completa de tal manera que ahora soy completo con él, sino que somos completos en Cristo. Y eso nos hace libres para amar a nuestro cónyuge con el amor del Evangelio. Si no, se convierte en una relación egoísta. El amor, en esencia, da, y el egoísmo que quita. Pudiéramos hablar mucho más de eso. Quisiera hablar por un momento en las motivaciones para la soltería. Entonces, la realidad es que personas solteras de todas las edades, y nos estamos enfocando en jóvenes mayores de 18 en adelante, entonces hay dos maneras en que podemos pensar las motivaciones para vivir solteros. La primera de esas maneras es la que nosotros diríamos bien, la que la palabra de Dios, o la que la lente de la palabra de Dios nos motiva, nos empuja a vivir, que es vivir para la gloria de Dios. Es decir, vivir mi soltería para glorificar al Dios que me creó y que me hizo completo en Él. Cuando nosotros vemos los viejos catecismos históricos, la primera pregunta normalmente suele ser: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Alguien la sabe? glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, nuestra primera motivación en la vida debe ser glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y si somos solteros, también esa debe ser la manera en que nosotros miramos la vida, no como teniendo un faltante, sino como buscando glorificar a Dios. Entonces, ¿de qué manera una persona soltera puede glorificar a Dios y disfrutar de Él? Bueno, tres puntos. El primero es que naturalmente va a tener mayor disponibilidad de tiempo para dedicar a las cosas espirituales. Nuestra santificación, es decir, puede dedicar tiempo a su santificación. Un tiempo que alguien que está casado o alguien que está casado con hijos más el trabajo, es bastante difícil que pueda tener la misma disponibilidad de tiempo para poder dedicarse a su santificación. Por ejemplo, leer la Biblia, pasar tiempo de oración, pasar tiempo de estudio, estudiar en un seminario. Hay cuestiones de la santificación que si bien uno las puede hacer en las otras etapas de la vida, nunca va a tener la misma disponibilidad de tiempo que la que tiene cuando es soltero. Otro aspecto también a partir de eso es nuestro servicio al Señor y por ende a la iglesia, porque no podemos servir al Señor yendo a donde está el Señor, sino con el pueblo del Señor. Nuestro servicio se vuelca a la iglesia local. Entonces, ¿de qué manera un soltero tiene mayor disponibilidad de tiempo para servir a la iglesia local? Bueno, tiene tiempo para dedicarle al discipulado de otros creyentes, tiene tiempo para dedicarle a su propio discipulado con otros creyentes, tiene tiempo para visitar personas en necesidad de la iglesia, ya puede ser enfermo, ya puede ser viudas, puede tener más disponibilidad de tiempo para servir en varios ministerios al mismo tiempo, puede discipular, bueno, ya lo mencionamos, dedicarse al servicio de una manera más abundante en cantidad de tiempo que alguien que está casado. Entonces, lo primero es que tiene una mayor disponibilidad de tiempo para dedicarle a las cosas espirituales. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con el segundo punto. Porque no se tiene la necesidad de agradar a un cónyuge. Cuando alguien está casado, es un mandato bíblico que uno no solamente debe agradar al Señor, sino a su cónyuge. Por lo tanto, un soltero no tiene la necesidad de tener que agradar a un cónyuge, sino que puede enfocarse solo en agradar a Dios y en las cosas espirituales. El casado debe sí o sí tener una mirada en las cosas terrenales de la vida. ¿Por qué? Porque debe agradar a su cónyuge y debe vivir también para su cónyuge, no solamente para el Señor. Y tercero, que va ligado a estos dos, la persona soltera tiene mayor disponibilidad para asumir sacrificios y riesgos. Tiene más disponibilidad para asumir sacrificios y riesgos. Por ejemplo, cuando hablamos del evangelismo o hablamos de las misiones, una persona soltera no debe preocuparse por la seguridad de un cónyuge o sus hijos, no debe preocuparse por proveer para su cónyuge y sus hijos, sino que puede arriesgar su propia vida para Cristo, sin ningún otro tipo de preocupación. Es decir, puede asumir un riesgo y un sacrificio mayor en el sentido de que no debe velar por otras personas a la hora de hacer eso, ¿no? Entonces hay lugares en el mundo en donde hay tanto peligro que lo mejor es enviar creyentes solteros para poder ministrar en esos lugares por el peligro que hay. Entonces esos son algunos aspectos que pueden mostrarnos cómo una persona puede vivir en grandes rasgos su soltería para glorificar a Dios, es decir, con una oportunidad de dedicarse a, enteramente a las cuestiones espirituales. Más allá de que tenga su trabajo, más allá de que tenga sus responsabilidades, el tiempo que tiene disponible para dedicarle a su santificación, para dedicarle a la iglesia local, para dedicarle al evangelismo, al discipulado, a las misiones, es mucho mayor que el de una persona casada. Entonces ahí tenés un amplio espectro de motivaciones y de cosas para hacer. Entonces eso es por un lado lo positivo. Por otro lado, uno puede vivir la soltería de una manera pecaminosa. Uno puede ser un soltero cristiano, pero vivirla de una manera pecaminosa para agradar a sus propios deseos o las expectativas de la cultura. Y este es el punto de lo que dije al principio. Cuando nosotros pensamos en las cosmovisiones que reinan en el mundo, está la cosmovisión bíblica y todo el otro conjunto de cosmovisiones sin Dios, que lo pudiéramos simplemente englobar como cosmovisiones sin Dios. Por lo tanto, la cultura en la que nosotros vivimos no es una cultura que está permeada por la cosmovisión bíblica. No es una cultura que empuja una cosmovisión de glorificar a Dios y disfrutar de Él. Nadie, o por lo menos no es normal, ver anuncios en la autopista o anuncios en la calle que te alienten en tu vida cristiana o que te alienten a seguir a Cristo, sino que te muestran que tenés necesidades que no creías que tenías y te están vendiendo algo para suplir esa necesidad. Entonces la cosmovisión de este mundo sin Dios es materialista, es centrada en el individuo, es centrada en el propio placer, etc. Entonces la soltería se puede ver de estas dos cosmovisiones, desde un punto de vista bíblico o desde un punto de vista sin Dios. Y el engaño que hay que evitar es pensar que porque yo soy cristiano o porque yo voy a la iglesia, entonces automáticamente yo miro la vida con una cosmovisión bíblica. Eso no es verdad. Quizá podés pensar en algunos aspectos de tu cosmovisión de una manera bíblica, es decir, el destino, el origen, bueno, bíblico. El origen, Dios creó todas las cosas, yo no creo en el Big Bang, yo no creo en los monos. El destino, con Cristo por la eternidad, hay dos destinos eternos, pero podemos estar pensando otra categoría de nuestra vida bajo la cosmovisión del mundo y no la cosmovisión bíblica. Y dentro de eso entra la soltería. Entonces, fíjense que lo que les estoy planteando no es solamente que pensemos ciertas categorías o ciertos tips para una vida de soltero, aplica también para la vida de casado, sino que debemos pensar en una cosmovisión bíblica por la cual nosotros filtramos, tamizamos y vemos todas las cosas. Cuando uno se pone, yo tenía cuando era chico unos anteojos que me encantaban, que eran rojos, y me encantaban porque cuando me los ponía veía todo de qué color. Rojo, muy bien. Y de la misma manera que esos lentes permeaban todo lo que yo veía, la cosmovisión bíblica nos plantea que el Evangelio y la Palabra de Dios, la revelación de Dios, debe permear la manera que yo veo todo. E incluso la soltería. De eso es lo que estamos hablando hoy. Entonces, debo pensar si mis conceptos en cuanto a la soltería están arraigados más en la cultura o en la revelación de la Palabra de Dios. Y pudiéramos sorprendernos de cuántas cosas en nuestra vida tienen mucho más olor a la cultura que a la Palabra de Dios. La manera en que manejamos las finanzas, la manera en que manejamos el entretenimiento, la manera en que manejamos el tiempo libre, la manera en que manejamos la soltería, el matrimonio. A veces tenemos una influencia del mundo que ni siquiera nos damos cuenta. Así como las hermanas de Éfeso tenían una influencia de la cultura de Éfeso tan grande que hasta se les tenía que recordar cómo debían vestirse, porque estaban influenciadas por la cultura. Lo mismo nos puede ocurrir a nosotros hoy. Entonces, ¿cómo vivir mal la soltería o qué aspectos de la cosmovisión de este mundo pudieran involucrarse en un soltero creyente? Bueno, lo primero es hacer uso de su tiempo como quiera, sin tener que rendir cuentas a nadie. Es decir, yo no estoy casado, yo no estoy bajo mis padres, yo puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, es una cosmovisión. ¿De qué lado? Mueve los labios, yo te entiendo, pero del mundo. Es una cosmovisión no bíblica. ¿Por qué? Porque lo que se está negando ahí es que existe un señorío sobre mi vida que traspasa cualquier relación humana horizontal. Es decir, no existe ninguno de nosotros como creyentes que pueda afirmar que puede hacer de su tiempo lo que quiere, sino que debe reconocer el señorío de Cristo sobre su vida. Porque no somos nuestros, dice la Escritura. Hemos sido comprados. Somos posesión de Dios. Entonces no podemos pensar como piensa el mundo sin Dios, de que puede hacer uso de su vida como quiere. Porque el mundo sin Dios afirma que no existe nadie a quien yo le deba rendir cuentas. Es interesante cómo en Romanos capítulo 1, Pablo, al hablar de la rebeldía y la ingratitud humana, menciona que no le dieron gracias a Dios. Fíjense cómo la ingratitud del pecado piensa que no hay nadie por encima de su cabeza a quien deba agradecerle por su vida o por todo lo que tiene. Entonces, como creyentes no vivimos de esa manera. Es decir, la cosmovisión del mundo plantea que pueda hacer el uso de su tiempo como quiera sin tener que rendirle cuenta a nadie, y ese tiempo se puede cambiar, esa palabra, por dinero, por ejemplo. Entonces puedo hacer uso de mi dinero como quiera sin tener que rendirle cuenta a nadie. O puedo hacer uso de mis bienes como quiera sin tener que rendirle cuenta a nadie. Bueno, eso es una mirada pecaminosa de la soltería. Pensar en la motivación para mantenerme soltero, la idea de no tener que rendir cuentas. O la idea de tener absoluta libertad de uso de mi tiempo, dinero y bienes. Eso es no reconocer la soberanía y el señorío de Cristo en la vida del creyente. Entonces, eso puede ser, y es de hecho, la manera de ver la vida de una persona no creyente. Pero alguien que afirma haber nacido de nuevo, y alguien que afirma que Cristo es su Señor, su Kyrios, su amo, no puede vivir de esa manera, porque es un esclavo de Cristo y por lo tanto rinde cuentas a su Señor. ¿Estamos hasta ahí? Otra cosa, alguien puede querer mantenerse soltero porque no quiere lidiar con los conflictos de una vida matrimonial que vienen por la unión de dos pecadores. Entonces, la vida matrimonial es una vida que se caracteriza por tener dos pecadores conviviendo juntos que cuando se tocan chispean muchas veces. Entonces hay personas que pueden afirmar querer vivir solteros porque quieren evitar conflictos en el matrimonio. No querer perdonar, no querer pedir perdón, no querer buscar la reconciliación, no querer soportar al otro. O también no querer ejercer los roles bíblicos para el matrimonio. Una mujer que, influenciada por una cosmovisión de la cultura, no quiere, bajo ningún punto de vista, motivada por un mensaje de empoderamiento femenino, entre comillas, yo no voy a rebajarme a lavar las medias de ningún hombre. No voy a rebajarme a lavar los platos de ningún hombre. No voy a caer en la mentira del patriarcado que nos oprime. Bueno, eso puede ser una cosmovisión que tenga cierta influencia entre las mujeres cristianas. O viceversa, el hombre no querer ocupar el rol de liderar un hogar porque quiere ser un adolescente por siempre. Por fin tengo mi trabajo, por fin tengo mi dinero, por fin me puedo comprar la PlayStation 15 y jugar todo el día y nadie me va a decir nada. Y eso es mucho más común hoy de lo que era hace 10 o 20 años. Faltan hombres. Hombres bíblicos, hombres que lideren, hombres que lideren a sus familias con amor, con servicio, como Cristo. Y eso se nota. Se nota. Y lamentablemente las iglesias no están exentas de esa mentalidad de la cultura dentro de los jóvenes creyentes de la iglesia local. Entonces, no querer madurar, no querer ocupar los roles que Dios le ha dado, querer perpetuar una etapa de la vida por siempre, no es así. Cuando era niño, pensaba como niño, hacía cosas de niño, pero cuando fui hombre, dejé de hacer las cosas de niño. Entonces debe haber un cambio en la mentalidad bíblica. No sé si lo pensaron alguna vez, pero Jesús, por su edad, podría estar sentado acá con nosotros. Empezó su ministerio a los 30, murió en la cruz a los 33. Era joven a la visión de nuestro tiempo, de nuestra cultura. Y sin embargo, una juventud y una soltería vivida perfectamente para la gloria de Dios. Otra persona puede querer extender su soltería para buscar sacar o obtener el mayor deleite y placer de este mundo presente, ya sea viajando, acumulando dinero, comprando bienes, que quizás no podría si deja de ser soltero, sin reconocer que el propósito de la soltería no es ese, ni de la vida cristiana. Entonces, ese no debe ser la motivación para quedarse soltero. No, primero, antes de buscar pareja, quiero conocer Europa. Mírate un documental, sale más barato. El punto es que aunque no querramos, hermanos, aunque no querramos, no podemos evitar que en nuestra mente haya influencia de la cosmovisión en la que vivimos. Ninguno de nosotros tiene una cosmovisión bíblica perfectamente. Ninguno. Todos estamos influenciados, más o menos, por la cultura presente. Y el punto es reflexionar dónde está eso. Es como buscar por la casa dónde está esa cucaracha que se me escapó, ¿no? Y empezar a levantar todo para encontrar dónde está esa cucaracha. Por decir un ejemplo, ¿no? El punto es tratar de distinguir esto en cada área de mi vida. ¿Qué es fruto de una cosmovisión bíblica y qué es fruto de una cosmovisión sin Dios? Y por último, mencionar que alguien puede querer quedarse soltero por expectativas irreales sobre un futuro cónyuge, moldeado quizás más por la cultura sin Dios que por la Biblia. Quieren que aparezca el príncipe encantador de Shrek. ¿Lo vieron, el príncipe encantador? Ahora vamos a hablar más de eso. Pero la idea de expectativas irreales sobre lo que debería ser un futuro cónyuge. Pero bien, no es algo importante para mencionar, no es que toda soltería pasiva es pecaminosa. No es que todo soltero tiene que ser un misionero en Afganistán. No estamos planteando eso. El punto es pensar cómo, qué motivaciones me guían a mí a permanecer soltero bajo mi propia decisión, ¿no? Puedo permanecer soltero simplemente porque estoy esperando el tiempo del Señor o estoy esperando que el Señor me provea a un cónyuge, ¿no? El problema, nuevamente, no es la soltería, sino la orientación del corazón. ¿A dónde está orientado mi corazón? ¿Y quiénes son mis consejeros? ¿Quiénes son mis consejeros? ¿Preguntas hasta ahí? O luego pueden anotar. Usen los papelitos que compró Milo, no los vamos a tirar. Bueno, vamos a avanzar entonces. La segunda parte que quería mencionar entonces tiene que ver con pensamientos sobre la elección de un cónyuge. Pensamientos sobre la elección de un cónyuge. En una futura reunión quiero hablar acerca de también dar una serie de pensamientos en cuanto a la preparación personal para un futuro cónyuge. No solamente pensar en qué debo elegir, sino en qué debo ofrecer. Y eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en pensamientos sobre la elección de un cónyuge. Y si hablamos de la elección de un cónyuge, entonces tenemos que tener en mente que el propósito debe ser el matrimonio. O sea, el propósito del noviazgo es el matrimonio. O sea, la figura del noviazgo, como nosotros la entendemos en nuestra cultura presente, es ajena a la Biblia. La idea de la Biblia muestra más la idea de un desposar, es decir, un compromiso de un futuro matrimonio, ¿no? Pero eso varía muchas veces de cultura en cultura. En nuestra cultura se acostumbra a tener una etapa de noviazgo donde uno puede tener conversaciones importantes, conocer, etcétera, a la otra persona, para luego pensar en formar un matrimonio o una familia. Entonces, el propósito del matrimonio tiene que estar en mente, que es, voy a mencionar algunos nada más, hablé de esto más a detalle en la enseñanza para matrimonios, que después vamos a poner todas estas en la web en algún lado, pero es formar una nueva familia, compañerismo y ayuda mutua, servicio al Señor, disfrutar del amor y la intimidad, glorificar a Dios mutuamente, complementarse el uno al otro, ayudarse a seguir a Jesús y su santificación individual, ayudarse a cumplir el ministerio o el llamado de Dios, tener hijos e instruirlos en el camino del Señor. Aunque no siempre es el caso, porque a veces Dios permite que una pareja no tenga hijos, pero una elección a eso pudiera ser adoptar. Más allá de que uno no tenga hijos naturales, uno pudiera tener hijos del corazón e instruirlos en el camino del Señor también. Entonces, el punto es que de todo lo que nosotros podemos ver en el propósito del matrimonio, muy, digamos, es una parte la de disfrutar del amor romántico, la intimidad. Mucho más tiene que ver con todo lo demás, el compromiso, la misión y el compañerismo. Entonces, vamos al punto. ¿Qué debo buscar en un futuro cónyuge? ¿Qué debo buscar en un futuro cónyuge? Todo lo que voy a decir aplica para ambos lados. Para hombre buscando mujer y mujer buscando hombre. Todo lo demás más específico lo vamos a abordar la próxima vez. Entonces, lo primero y principal debe ser que ame a Dios. Que ame a Dios. No cualquier Dios. Al Dios bíblico, al Dios verdadero. Que ame a Dios, que procure amar a Dios con todo su ser y a su prójimo, aunque lo haga imperfectamente, pero esa debe ser la meta de su vida. La base del amor es conocer a Dios y ser amado por Él. Entonces, lo primero y lo más importante es que esa persona ame a Dios más que a su futuro cónyuge, más que cualquier otra cosa.
Por ende, se entiende que debe ser cristiano. Eso es excluyente. Y eso hay que subrayarlo, ponerlo en negrita y darle un resaltador amarillo. Es excluyente porque es un mandamiento de las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 39, dice: la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad para casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Y eso pudiéramos aplicarlo al hombre de la misma manera. Dos cosas que vemos en el texto. La primera es que puede casarse con quien desee. ¿Qué significa eso? Es decir, que no debe casarse por obligación, no debe casarse por fuerza o manipulación, sino con completo y libre consentimiento y responsabilidad moral. Se puede casarse con quien desee. Pero luego vemos que dice: solo que sea en el Señor. Y esa palabra solo convierte a ese atributo siguiente en algo excluyente. Es decir, si no es en el Señor, que es una manera de hablar de un creyente, de un verdadero cristiano, entonces no puede casarse. Si ese con quien desee es un no creyente, entonces, siguiendo la segunda cláusula, solo que sea en el Señor, no se aplica. Por lo tanto, es más o menos, no se aplica, no sirve. Tienen que ser las dos positivas. El no contraer matrimonio con personas fuera del pueblo de Dios ha sido desde los tiempos bíblicos un mandato. Uno pudiera irse a Abraham y sus hijos y procurando que se casen con alguien de su familia. Pero luego, con la ley, nosotros vemos que debían casarse con alguien del pueblo de Dios, no con naciones extranjeras, no con otras naciones u otros pueblos. Porque si ustedes lo miran desde una perspectiva espiritual, tenemos el pueblo de Dios y luego los demás pueblos constituyen todas naciones paganas. Por lo tanto, en síntesis, son dos pueblos nada más: el pueblo de Dios y el pueblo sin Dios. Por un lado, ese mandato tiene que ver con que si alguien contrae matrimonio con un no creyente, ese no creyente puede apartar el corazón del creyente lejos del Señor al no compartir la fe con su cónyuge. Entonces, el primer riesgo es que aparte el corazón, como hicieron las muchas esposas extranjeras de Salomón. Apartaron su corazón del Señor. Pero también puede ser que se vea impedido de vivir su fe con libertad. Servir al Señor, congregar, instruir a sus hijos. Hay muchos testimonios que he escuchado en los años que tengo de creyente, de lo doloroso, angustiante e insoportable que puede ser tener un cónyuge no cristiano. E intentar vivir la fe, e intentar obedecer al Señor, e intentar instruir a los hijos en el camino del Señor, mientras estás casado con un hijo o una hija de Satanás. Hace mal contra su propia vida quien piensa que puede buscar un cónyuge fuera del cuerpo de Cristo. Es preferible quedarse soltero hasta que Dios permita casarse con un cristiano, si es su voluntad, a contraer un pacto de por vida con un incrédulo que luego yo debo honrar delante del Señor, ese pacto. Y vale la aclaración, las relaciones de noviazgo o matrimonio no son bajo ninguna circunstancia un medio evangelístico. No importa cuántas historias hayas escuchado, la salvación es una obra soberana del Espíritu por gracia. No podemos tentar al Señor por medio de nuestra desobediencia deliberada. No, pero fíjate que Él no tiene ningún problema con que yo vaya a la iglesia, no tiene ningún problema con que yo siga a Cristo, no tiene ningún problema, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que está muerto espiritualmente. Y el problema es que nada te garantiza que el día después que te cases tengo un problema. ¿Y ahí qué vas a hacer? Por lo tanto, esto es sumamente importante. Las relaciones de noviazgo no son un medio evangelístico. Yo no puedo contraer una relación con un no creyente pensando que lo voy a ganar para Cristo, pensando que puede ser la manera en que Dios obra en su vida. ¿Hay testimonios de que eso ocurrió? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y lleno de gracia a pesar de todas nuestras desobediencias. Pero haciendo deliberadamente algo que yo sé a los ojos del Señor que está mal, habla pésimo de nuestra relación con Cristo. ¿Qué clase de vida cristiana le muestro a un no creyente si quiero como cristiano pasar por alto el mandato y tener una relación con un no creyente? A lo sumo le doy un mal ejemplo de lo que no es un cristiano. Entonces debe ser cristiano, eso es excluyente. Cuando busco un creyente, un cónyuge, debe ser cristiano. Pero cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. Entonces no todos los que afirman ser cristianos lo son. Por eso es preferible tomar ciertos recaudos. Un recaudo muy básico sería que esa persona debe ser alguien bautizado por medio de una iglesia local que pueda dar testimonio fehaciente de su fe. Es decir, una iglesia que al bautizarlo reconozca su profesión de fe, que sea miembro activo de dicha iglesia local. Es decir, una iglesia, hablamos siempre de una iglesia evangélica y bíblica. Y hablamos de tanto de hombres como de mujeres. Y que sea de buen testimonio y de un fruto comprobable. Estamos hablando de que debe ser un creyente. Y yo no voy a dar por creyente a cualquier Balaam que me diga que profetice. Es decir, sos creyente, te has bautizado. Hay una iglesia que afirme, estoy mirando acá, hay una iglesia que afirme a tu profesión de fe, hay un cuerpo de miembros que dice sí, ese hermano o hermana tiene un testimonio de seguir a Cristo, de servir a los santos, de amar a la iglesia. Bueno, eso es lo que tenemos que buscar. Un creyente genuino. También algo para mencionar es que Pablo no menciona grados de madurez. Pablo no menciona grados de madurez. Es decir, no dice que un creyente maduro debe casarse con un creyente maduro y un creyente inmaduro o nuevo en la fe solo debe casarse con un creyente inmaduro o nuevo en la fe. No hay nada con respecto a eso. Que no habla de grados de madurez, pero la Biblia siempre nos apunta a ser sabios a la hora de tomar decisiones y mucho más en cuanto a una decisión de vida tan importante como el matrimonio. Entonces, no simplemente porque la Biblia no hable de grados de madurez, entonces no voy a tener en cuenta eso, sino que debo ser sabio a la hora de tomar decisiones. debe ser un grado de madurez con el que estés dispuesto a vivir. Y ahí alguno pudiera haber dicho, ¡auch! Tiene que ser un grado de madurez con el que puedas vivir. No porque alguien te despampanó con su belleza, te despampanó con que es el líder de limpieza de la iglesia o lo que sea, te casaste y luego te das cuenta que es alguien sumamente inmaduro en la fe y te arrepentís por no haberlo tenido en cuenta. Me acuerdo que un profesor que tenía yo de hogar cristiano en el instituto contaba del caso de una pareja en donde la hermana María cantaba en la alabanza y el hermano se enamoró de María y la voz de María y era precioso y se pusieron de novios, se casaron y dice el cuento que cuando se despiertan después de la noche de boda por la mañana, el hombre mira a su esposa, le dice, María canta, por favor. María canta. Porque lo único que se había fijado de él era la voz de María. Entonces María cantaba porque si no era una depresión. Por lo tanto, debemos entender que luego de habernos casado, y esto ocurre, no se puede exigir una santificación express porque no soportás el lento crecimiento o la inmadurez de esa persona. Vos podés sacar tu DNI o tu pasaporte express y en 48 horas llegarte a tu casa, pero no podés hacer eso para santificación. Entonces, si vos decidís casarte con un creyente nuevo en el Señor, tenés que entender que vas a tener que soportar que el crecimiento lo da el Señor y no Pablo y no Apolo. Por eso digo que debe ser un grado de madurez con el que puedas vivir, que puedas soportar. Casarse con alguien más inmaduro puede ser factible y ciertamente no es pecado, pero puede hacer el matrimonio más difícil si no hay humildad, arrepentimiento y disposición a crecer. Porque una vez que te casaste, no hay devolución. No entras a la app de Mercado Libre con el devolver, ¿no? Y los motivos, muy inmaduros. Golpea la puerta de la madre, le vengo a devolver su hijo, porque es muy inmaduro para mí. Y la madre le da vuelta y le dice, lo siento, hijo, hubiera pensado antes. ¿Se entiende el punto? Para ambos lados, mujer u hombre, uno tiene que casarse con alguien con una madurez que uno está dispuesto en amor y humildad a soportar y acompañar. Añadiría a esto, no el Señor sino yo, como dice Pablo, que para promover la unidad del matrimonio se debería buscar a alguien con armonía teológica. Armonía teológica. Es decir, poder ver qué doctrinas considero primarias y secundarias de una manera consciente y ver si compartimos una armonía teológica en la pareja. No por el enamoramiento dejarse llevar y terminar con un conflicto extra de por vida. No, pero pastor, a mí no me interesa que él bautice niños. No me interesa lo más mínimo. Yo lo amo, me quiero casar con él y estoy sumamente enamorada. Bien. Luego pasa el tiempo, tienen hijos y él los quiere bautizar. Ajá. ¿Y ahora? Entonces tiene que haber una armonía teológica. No estoy diciendo que no puede existir en la providencia de Dios, pero debería yo buscar tener una armonía teológica con un futuro cónyuge. ¿Se entiende ese punto? Ahí pudiera pensar en un montón de cosas. Dones y no dones. De repente el cónyuge le dice, Dios me está hablando en sueños, y la otra bautista reformada lo mira con cara fea, dormís en el sofá, ¿no? Y así esas luchas hay que evitárselas. Tercer punto entonces, evitar las mentiras culturales. Evitar las mentiras culturales a la hora de buscar un cónyuge futuro. Primero, compatibilidad de personalidad. Compatibilidad de personalidad. El mito de la media naranja. El mito de la media naranja. Esto viene de filosofía griega, que creo que era Aristófanes o algo así, decía que los seres humanos al principio tenían cuatro brazos, cuatro piernas, dos cabezas, era una armonía, y como no se quisieron someter a Zeus, Zeus los castigó y los dividió por la mitad, de tal manera que durante toda su vida están buscando cuál es la mitad que le falta. De ahí viene el origen de la media naranja, y de ahí viene la idea de debo encontrar mi mitad. Eso viene de mitología griega, no viene de la Biblia. Por eso pensar, no por las películas, sino por una cosmovisión bíblica. Somos completos en Cristo y no debemos buscar a alguien que nos complete, porque no hemos perdido ninguna mitad. Bienvenidos. No hemos perdido ninguna mitad, no hay que buscar una mitad. No la hemos perdido. En todo caso, como mencioné, el matrimonio no es para encontrar mi mitad, sino para darme yo al otro, y no para obtener del otro. La esencia del amor es dar. Otra mentira cultural, probar la convivencia o la intimidad antes de casarse. Y lamentablemente eso es una práctica muy común entre los jóvenes. Es querer obtener los beneficios del matrimonio sin las responsabilidades del matrimonio. Ese es el obrar de Satanás en su pura esencia. Buscar conseguir aquello que Dios ha reservado para el matrimonio, pero fuera del matrimonio. Es decir, el placer correcto, pero fuera del lugar correcto donde Dios entendió ese placer. Fornicación, adulterio, pornografía, etcétera, etcétera. Es decir, buscar algo que Dios me da legítimamente en un lugar ilegítimo. Para más información, lean las cartas del diablo a su sobrino de Lewis, donde él expone eso de una manera preciosa. Tercero, buscar el interés del dinero. Si una motivación principal es buscar a alguien con recursos económicos para poder vivir una vida acomodada, sin privaciones, entonces se está pensando como el mundo sin Dios. La Biblia dice que debemos ejercer el contentamiento. Eso es lo que debe gobernar el corazón del creyente. Que si tenemos sustento y abrigo, debemos estar agradecidos. Por lo tanto, el matrimonio es una unión que se promete tanto en la pobreza como en la riqueza. Hay un dicho español que dice, contigo pan y cebolla. Es decir, si es a tu lado, no importa lo que comamos, ¿no? Es decir, va a estar bien. Y el punto del creyente es entender que Dios es nuestro proveedor. Siempre le digo a Tami que ella se casó por interés conmigo, porque cuando nos casamos yo estaba endeudado y con poco sueldo, y ella no tenía deudas y tenía mucho sueldo. Y entonces le digo, pero vos te casaste conmigo por interés. Siempre hacemos ese chiste. Buscar la apariencia externa, quizás esta es una de las del top 3 de engaños culturales. Proverbios 31:30 dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. No nos dejemos engañar por el empaque. No juzgues un libro por su tapa, pudiera ser otra frase. No. Por supuesto que debe existir un atractivo personal, para que no nos pase lo de María y no nos pase lo de Lea, debe haber un atractivo personal. Pero debemos cuidar de no darle a ese atributo un lugar primario. Quizás es el primer inicio, quizás uno dice, bueno, la vi o lo vi y me atrajo. Fabuloso. pero no puede ser un atributo primario para buscar un futuro cónyuge. Debemos cuidar de que no estemos buscando solo por estándares culturales. Que si la altura, que si el peso, que si la figura, que si el rostro, que si esto y que el otro. No es restarle importancia a la atracción física. Alguien dijo, bueno, finalmente vos te vas a despertar al lado suyo todos los días. Pero es añadir a realidad al engaño de las apariencias. Es añadir realidad al engaño de las apariencias. Lo externo, hermano, se desgasta con el tiempo. Es así. Lo externo se desgasta. Quizá eso que te atrajo físicamente va desapareciendo poco a poco con el correr de la vida. Y si solo te atrajo lo físico, vas a estar en problemas. Porque si eso fue lo que te atrajo y te mantuvo, el día que eso no esté, Dios te guarde de buscar otro que te atraiga de la misma manera. Entonces hay que priorizar la belleza interna, que en distinta manera a la externa, la belleza interna va creciendo. No se va desgastando, sino que va creciendo por medio de una vida santa y piadosa. Y eso no se consigue por maquillaje o gimnasio. Entonces, poner las cosas en el lugar correcto. Luego, buscar una relación de cuentos de hadas. Si leíste los cuentos de hadas en sus versiones originales, distan mucho de lo que uno entiende por esa expresión. Un día leí con Paz a Hansel y Gretel, la versión original, y no la lean con un chino. El punto entonces es no idealizar una relación por la narrativa de las películas románticas, las series o las novelas. Lo digo de vuelta, no idealizar una relación por una narrativa sin Dios romántica que se presenta en la cultura. Que no, que la manera de conocerse o que en el momento en que expresó sus sentimientos no era un atardecer en medio de las flores del campo. Toda esta idea moderna de romanticismo, en nuestros tiempos más influenciadas por las novelas coreanas que otra cosa. La vida real es muy distinta a las novelas editadas al gusto del lector. El amor verdadero no es solo algo romántico. La vida real no es Disney y no es Netflix. Para una buena dosis de vida real, miren las historias bíblicas de Isaac y Rebeca, o la de Jacob y su amor por Raquel. Ahí tienen realidad pura en cuanto a cómo el pecado se mete en todas esas cosas. Vieron que no hay ninguna, normalmente no hay películas románticas que hablen del primer año de matrimonio, solamente hasta que le pide matrimonio. Dice, y vivieron felices, dice. Mentira. Después tendrían que ver eso. Siguiente, buscar por sentimientos la voluntad de Dios. Si es de Dios, sentiré paz. Todo será fácil y no habrá conflictos. Qué necio, ¿no? Esa declaración. Puede que haya paz, puede que no haya paz. Puede que sea sencillo, puede que no sea. Puede que haya conflictos, puede que no haya conflictos. Normalmente sí, porque son pecadores. Entonces, no podemos guiarnos solamente por emociones y sentimientos. Que Dios quiere que siga mi corazón, ¿no? Tu corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Que Dios tiene una sola persona perfecta para mí, tampoco. Uno debe guiarse por sabiduría, por carácter, por obediencia, no por una especie de destino místico romantizado. Porque ¿qué sucede con esta cosmovisión no bíblica? Segundo año de casados, problemas matrimoniales. ¿Y si no era él? ¿Y si la persona que Dios tenía para mi vida no era ella? Ajá. Ahí vemos cómo la cosmovisión sin Dios tenía una gran influencia en mi manera de pensar. Por eso digo que es mucho lo que deberíamos examinarnos para ver si realmente la cultura, si pensamos mucho como la cultura. Al casarse dos pecadores se van a dar cuenta en poco tiempo que no es la persona perfecta para vos. Y eso es bueno. Sino que Dios nos ha dado el cónyuge que necesitamos, no el cónyuge que idealizamos. Y eso es interesante porque normalmente la persona con la que te casaste no es la misma con la que vas a estar casado dentro de 5 años. Y no porque cambiaste de cónyuge, sino porque tu cónyuge cambia. Porque la vida nos cambia. Porque lo que Dios permite en nuestra vida nos va cambiando. Entonces, no podés idealizar esa persona en el momento en que la conociste o en el momento en que te casaste. Tenés que continuamente elegir a esa persona. Continuamente enamorarte de esa persona. Continuamente decidir amar a esa persona. ¿Por qué? Porque es la persona con la que hiciste el pacto. Entonces, no basado en sentimientos, ¿no? Que el amor verdadero se siente y no se decide. Mentira. El amor bíblico es una decisión constante de servir y darse, mientras que el sentimiento fluctúa como una ola de mar. El sentimiento es algo volátil. Es como tirar un, no sé, un carilina en un arroyo. No sé, cualquier cosa, ¿no? Malísima la ilustración. Pero la idea de volatilidad, o sea, no sirve. Malísimo. Los sentimientos, hermanos, son manipulables. Yo aprendí eso antes de conocer al Señor, cuando estudiaba teatro. Una lucecita, una musiquita, un guión, la gente lloraba o se reía. Porque los sentimientos son manipulables. Las emociones son manipulables. Por eso no son un terreno seguro. El terreno seguro es la palabra de Dios. El terreno seguro es lo que la Biblia me enseña a mí, que debe ser donde puedo pararme firmemente. Que mientras me ame, el resto se irá arreglando. Eso también es una mentira. No, tenemos que ser sabios a la hora de tomar decisiones. El prudente ve el mal y ¿qué hace? Y se corta. No toda persona que aparezca es la persona en la que uno tiene que tomar decisión de seguir en una relación. Que el amor lo tolera todo, incluso el pecado no arrepentido. No. El amor verdadero confronta el pecado. El amor verdadero no tolera el pecado. Que mi felicidad depende de encontrar otra pareja. También hablamos de eso, ¿no? Solamente Dios puede completar nuestro corazón. Que el matrimonio resolverá mi soledad, mi inseguridad, mi vacío. Tampoco. Solo Cristo puede hacer eso. Que cambiará luego de casarse. Mentira. El matrimonio es una extrapolación del noviazgo. Busquen en el diccionario después extrapolación. Pero la idea es que es una trascendencia del noviazgo. O sea, lo que fue en el noviazgo probablemente sea el matrimonio o peor que eso. Pero no pensemos que el día en que alguien se casa de repente al otro día es otra persona. No es así. Y por último, buscar sin consejo. No necesito consejo, es mi vida, es mi decisión. Después vas a tener que tomar tus consecuencias. Eso es un pensamiento de alguien que no vive bajo el señorío de Cristo, sino que quiere ser independiente y autónomo. Así vive el mundo sin Dios. Dios usa su iglesia y el consejo para librarnos del autoengaño, que es muy común cuando se trata de emociones y sentimientos. Piensen esto. Si estamos hablando de una relación romántica, en donde las emociones y los sentimientos están involucrados, cuya base es nuestro corazón, y nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas, y caemos en el propio autoengaño del corazón, entonces no podemos basarnos en nuestro propio criterio. No podemos. Debemos buscar sabiduría, debemos buscar consejo. Si tenemos una familia creyente, padres cristianos, ir a los padres. Pero si no lo tenemos, ir a la iglesia, ir a los pastores de la iglesia. Díganle a una persona sin Dios en este mundo que antes de entrar en una relación romántica con alguien, debería buscar consejo con otras personas y se les va a reír en la cara con muchas carcajadas. Y te va a decir, qué bueno el chiste. Y vos le vas a decir, no, pero no era chiste. ¿Entienden lo que significa ver algo a la luz de la palabra de Dios y no conforme a la corriente de este mundo? Es una locura para el mundo. Las cosas espirituales son locura para los que se pierden. Todo esto que estamos hablando es una locura para el mundo sin Dios. Ni hablar para la juventud. La soltería cristiana entonces no es una carencia, no es una sala de espera para la vida real. En Cristo ya hemos sido hechos completos y desde esa plenitud vivimos tanto la soltería como el matrimonio. La Biblia no nos llama a seguir las expectativas de la cultura ni a buscar relaciones para llenar vacíos que solo Cristo puede llenar. Nos llama a vivir con sabiduría, con temor de Dios, con obediencia, entendiendo que el matrimonio es un don de Dios, no un ídolo para adorar, y que la soltería también lo es. No todo lo que es permitido es sabio, pero tampoco todo lo que es un desafío del pecado. Casarse no requiere perfección ni una madurez idealizada, pero sí requiere humildad, arrepentimiento y disposición a crecer en el Señor. Y quizás puede ocurrir con algunos de ustedes que al escuchar todo esto puedan sentirse más inseguros y abrumados en pensar ¿quién quiere casarse entonces? ¿No? Como dijo Pablo, debemos recordar que Dios no nos llama a vivir paralizados por el temor ni a esperar el momento perfecto. Yo he conocido personas que por idealizar un futuro cónyuge se han quedado solteros y no vivieron su soltería para glorificar a Dios, sino esperando que llegue ese futuro cónyuge idealizado. Es una pena. Está bien, uno pudiera decir soberanamente la providencia de Dios, Dios lo permitió, está bien, pero eso no exime nuestra responsabilidad cuando tomamos malas decisiones. Dios nos llama a vivir dependiendo de Él, confiando en su gracia, dando pasos de obediencia, sabiendo que el Señor nos guía, nos sostiene y obra en medio de nuestra debilidad. Nunca vamos a saber si la persona es, si ese matrimonio va a ser perfecto toda la vida. ¿Debemos confiar en Dios? Porque si nosotros tenemos todas las garantías, entonces ¿para qué necesitamos la confianza? ¿Para qué necesitamos la fe si ya tenemos todas las garantías? Finalmente debemos confiar en Dios. Por eso al pensar en el futuro, la pregunta que debemos hacernos no es ¿qué me hará más feliz? Sino ¿cómo puedo glorificar más a Dios con la vida que Él me ha dado? Y en esa respuesta, tanto para solteros como para casados, siempre comienza y termina en Cristo. Confiemos en Cristo y busquemos vivir para la gloria de Dios. Amén. ¿Preguntas? Si hay papelitos, le pasan a Milagros. Rey, pero ya está. Decímelo. O si no querés que sepamos que fuiste vos, le pongo el papelito. Ok, entonces decíla.
Thank you.
Bien, yo diría que como toda decisión debe ser también con consejo. Entonces, si yo decido casarme, voy a buscar consejo. Si yo decido no casarme, voy a buscar consejo. O sea, si yo decido ser soltero o soltera para servir al Señor, bueno, voy a buscar el consejo y la guía del Señor. Porque no voy a... Nuevamente, es lo mismo. No voy a confiar en mi corazón o en mi propia opinión y sabiduría para tomar una decisión que tenga que ver con el resto de mi vida. Entonces, debo buscar consejo de los pastores, de la iglesia, en oración. Y la realidad es ver qué motivación hay detrás de eso. ¿Por qué? Porque no debemos, así como no idealizamos el matrimonio, no debemos idealizar la soltería. Como que el soltero es el que verdaderamente da su vida por Cristo. No, sereno moreno. O sea, no idealizamos ninguna de las dos. O sea, las dos pueden ser opciones de vida. Y en el normal funcionamiento y ordenamiento de las cosas, normalmente la soltería va a ser la excepción, no la regla. La regla va a ser más el casarse, como ocurre con los hijos. El no tener hijos es más la excepción que la regla. El normal de las cosas es que todos los matrimonios puedan tener hijos. O, por ejemplo, cuando la palabra dice, si aún tu madre y tu padre te dejaran, el Señor te recogerá. ¿Por qué? Porque en el normal de las cosas, tu madre y tu padre no te van a dejar. Pero si aún eso pasara, el Señor va a estar con vos. Entonces, el punto es entender que hay cosas que no son el orden más natural, no la palabra natural, sino en la mayoría no va a ocurrir de esa manera, en la mayoría de los casos. Es decir, yo... Ahora no se me ocurre ninguna persona soltera que haya decidido quedar soltera para servir a Cristo. Que yo conozca personalmente. O sea, John Stott, el teólogo y el pastor, era soltero. Quedó toda su vida soltero. Y sirvió al Señor como soltero. Pero bueno, no hay muchos John Stott. La norma es que las personas se casen. Tiene sentido eso. Pero la decisión tiene que ser sopesada. Y no es a la ligera. No es como, no consigo a nadie. Me quedo soltero para servir al Señor. No. Es así, ¿no? Yo he conocido personas que se quedaron solteras por mala motivación. Por ejemplo, la persona que me pretende no me gusta. O es pobre. O no, yo quiero un misionero gringo con una billetera grande. Me lo han dicho con esas palabras. Sigue soltero. Y ya era más grande. Entonces, cuidado con las expectativas irreales a veces. Es decir, ¿cómo es que dice? El espíritu alegre hermosea el rostro. Entonces, quizás, seguro. Bueno, pudiéramos hablar mucho de ese tema, pero ni todos son príncipes azules, ni todos son princesas de Disney. Entonces, la realidad es que no debemos pensar de una manera cultural. Probablemente si ama al Señor, si algo me atrae o algo, quizá el Señor obre y el Señor haga que me atraiga más en el futuro. Y la oración es justo, puede mucho. A ver, ¿cuál es la mirada de IBG acerca del noviazgo? ¿Compromiso al matrimonio o tiempo de conocerse con intención de casarse, aunque eso no termine en casamiento? Ambas. No sé qué preguntó, pero ambas. Es decir, la realidad es que un noviazgo es algo que se puede romper. Si estás de novio, estás para casarte, a menos que decidan que no.
Exacto, pero es. Debería ser
Por supuesto.
O sea, ¿qué es para eso?
Se puede romper, sí. Sí, sí. O sea, tenés que pagar la seña. O sea, va a doler, va a toda la cuestión. Pero se puede romper. O sea, la idea del noviazgo es una etapa para conocerse, para poder plantear si la visión que tienen de la vida es la misma, que uno dice, no, me quiero ir, no quiero tener hijos y me quiero ir a Mongolia de misionero. Y el otro dice, yo quiero vivir en Lanús y enviar a mis hijos a este jardín y a esta escuela. Entonces, evidentemente, los destinos son distintos. Probablemente quizás no es esa persona. Entonces, los noviazgos son para romperse. Sí, o sea, yo no lo veo de otra manera, o sea, veo esa perspectiva. No es, el pacto matrimonial es la cosa seria. Tampoco es que me voy a poner de novio con cada persona para ver si vamos o no vamos para el mismo lado. Pero sí es importante esa etapa de decir, bueno, primero hay una etapa de conocerse, hay una etapa de... Después podemos hablar más de esto en otra reunión, pero hay una etapa de conocer a la persona, ver su personalidad, su madurez, cuestiones más superficiales, y luego quizás si hay un interés mutuo, si ambos quieren entablar una relación un poco más exclusiva, entonces se pasa a una etapa de noviazgo y ahí se tienen preguntas o conversaciones más profundas sobre la vida, sobre el proyecto de familia, proyecto de vida, y luego si hay consenso, dice, oh, sí, bueno, sí, ambos queremos ir a Mongolia, listo, buenísimo. Entonces ahí entonces se puede avanzar a un matrimonio. Pero quizá no, y está bien. Por eso es importante tener ciertos recaudos en esa etapa con respecto al contacto físico, con respecto a varias cosas, como para poder terminar eso sin que haya mucho daño residual, por decirlo de una manera. A mí me encanta la perspectiva, si alguna vez lo vieron o no, la perspectiva de los judíos mesiánicos, no, judíos mesiánicos, no, judíos ortodoxos, hacen entrevistas. Arreglan entrevistas, se juntan a tomar un café, primera vez que se ven, bueno, ¿qué querés vos con los hijos? ¿Qué querés vos con esto? ¿Qué querés vos? Dos entrevistas, si ven que no, listo, se corta y se sigue con otro. Y se evitan muchos problemas, se evitan muchos problemas. Yo soy más de esa perspectiva. Bien, vamos a seguir con esto. ¿Cómo sé si tengo o no tengo el don de Pablo? Bueno, eso es bastante fácil de saberlo. Si lo tuvieras, no te harías esta pregunta, probablemente. Porque si no lo tenés, si no lo tenés, la palabra habla de andarse quemando. Y ese punto tiene que ver con sentir un atractivo o una inclinación a la sexualidad, que es la manera en que Dios diseñó al ser humano. La sexualidad no es mala, pero está dentro del matrimonio. Es un beneficio, un regalo de Dios para el matrimonio. Por lo tanto, si yo tengo un deseo por la sexualidad, entonces no tengo el don. Es así de sencillo. Si tengo el don de Pablo, va a ser evidente, porque no voy a tener ningún interés por el sexo opuesto. Pero no porque de repente sea homosexual o lo que sea, simplemente porque no tengo una necesidad física de la sexualidad. Y eso es un don de Dios, pero no todos lo tienen. Entonces, para mí estas cosas no son mis... A ver, Dios... Hay un libro que les recomiendo que se llama Haz Algo, de Kevin DeYoung. ¿Lo leíste? ¿Me lo devolviste? ¿Dónde está ese? Lo voy a buscar. Lean ese libro, porque es muy bueno para desmitificar un montón de cosas. Es decir, Dios no es un hombre malvado, gruñón, que escondió su voluntad para que nosotros la descubramos, y si no la descubrimos, bueno, te embromás. No. Dios es un padre amoroso. Y si este padre amoroso te dio un regalo, él te lo va a hacer saber con mucha claridad. No anda jugando a la escondida, a ver, ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Se entiende? Es muy específico eso. ¿Qué hacemos con los hermanos y familiares
bienaventurados, bien intencionados, que insisten al vernos solteros en que encontremos pareja como si nos faltara algo. Bueno, gracia, amor, paciencia. Acá lo dice, bien intencionado, o sea, no es maldad, espero. Pero normalmente, como dijimos, como el funcionamiento normal de las cosas es el matrimonio, entonces hay un deseo por ese regalo para personas que amamos, entonces entiendo que viene de ahí, una bien intención. Yo lo que evitaría es tratar de pedirle a todo el mundo que no me diga nada. Es más fácil agradecer la buena intención y, bueno, gracias, sí, qué bueno, si Dios quiere, la bendición. Y ya está. O sea, en vez de hacer un sermón explicándoles o grabando un video y después mandándoles el link para que vean por qué, no tienen que preguntarle nada. No, simplemente... Es como a mí por muchos años diciéndome, ¿y el varón? Ah, perdón, no vi cuando elegí si era nene o nena. Después, es natural eso. Te ven con tres niñas y te van a decir, ¿y el varón para cuándo? ¿No? Es natural eso. Entonces a veces es más fácil simplemente agradecer amorosa y amablemente y listo. ¿Cuál es el mejor ambiente para que se conozcan dos personas que desean formar un noviazgo y cuánto tiempo deberá durar ese tiempo de conocerse? Bueno, el mejor ambiente es un ambiente público, yo primero, para evitar cualquier tipo de incomodidad. Si las dos personas desean conocerse mutuamente, puede ser tanto en un espacio de la iglesia local, de comunión de la iglesia local, como un espacio de poder tomar un café o algo... algo de esa manera. Entonces creo que ese es el mejor ambiente, un ambiente que no promueva ningún tipo de intimidad apresurada o presurosa, eso puede ser el adjetivo, pero no acortar etapas cuando uno está pensando en conocer a la otra persona. Ese es el punto, porque si acá dice que desean formar un noviazgo, es interesante, porque si desean formar un noviazgo, entonces ¿cómo tomaron esa decisión? Porque primeramente deberían haberse conocido. Entonces evidentemente la pregunta me genera más preguntas, pero el mejor ambiente, yo diría, bueno, ambiente público, ambiente donde haya otras personas, ambiente, si puede ser con el contexto de la iglesia local, mejor, y si no, bueno, ir a algún lado donde, nuevamente, donde haya muchas personas, tomar un café, conocerse y charlar. Pero evitar cualquier tipo de contexto que hable más de una intimidad emocional o una exclusividad que pertenecería más a una etapa de noviazgo. Y por último. Ah, no, pero había una acá. Otra más. ¿Cuánto tiempo debe durar el tiempo de conocerse? Adivinen la respuesta. Y hasta conocerse más. Hasta conocerse lo suficiente como para decir, bueno, me gustaría formar algo más serio con esta persona. Creo que es eso. A ver, siempre tiene que haber un balance. Un pastor me dio... No me acuerdo muy bien la ilustración, pero era muy buena. Era decir... ¿Cuánto tiempo debe estar la torta en el horno? Lo suficiente para que se haga. Ni sacarla antes, porque está el bizcochuelo así, ni dejarla recocinarse, porque ya después no sirve. Entonces es esa tensión de decir, ni muy rápido, pero tampoco muy lento. Porque la lentitud comunica algo también. Puede ser desinterés, puede ser varias cosas. Y estadísticamente hay 8 mujeres por cada hombre. Así que... busquen las estadísticas. Esa es la estadística que yo tengo. ¿Ah? Después les paso mi fuente. Para la torta. Esa es la que siempre he tenido, esa. Después me lo pongo buscar más. Después les mando el link. ¿Cuánto tiempo de noviazgo es recomendable? Bueno, yo eso creo que depende mucho también. Diferentes cuestiones. La edad, la madurez, las circunstancias de la vida. Yo creo que una persona, por ejemplo, no es lo mismo dos jovencitos de 18 años que quieren tener un noviazgo a dos personas que están alrededor de los 30 o más que quieran tener un noviazgo. Entonces, una persona que está en 18 años, quizá uno puede decir, bueno, hay otros factores que tener en cuenta, factores de dónde van a vivir, qué van a comer, qué proyecto de vida. Y esto lo vamos a hablar la próxima en el tema de qué tengo para ofrecer, ¿no? Pero distinto es cuando, qué sé yo, los dos trabajan, ya vive, alguno de los dos vive solo. No, ¿para qué dar tantas vueltas? Entonces, yo soy más de esa cuestión. Obviamente cada uno puede decir lo que quiera, pero yo he conocido matrimonios donde han estado 5 años de novio y me dicen, no, bajo ningún punto de vista eso jamás. Yo con mi esposa tuvimos 6 meses de novio, nada más. No recomiendo eso por muchas cosas. Creo que lo nuestro fue una excepción muy, muy providencial del Señor. No teníamos a nadie que nos guíe. Pero en mi caso yo trabajaba, vivía solo, mi esposa trabajaba, vivía con los padres y fue simplemente una etapa de noviazgo y a los 6 meses nos casamos y ella trajo sus cosas al departamento y yo vivíamos juntos. Pero bueno, digo, hay circunstancias que pueden cambiar los tiempos. A veces hay circunstancias donde, bueno, ninguno tiene trabajo, viven ambos con sus padres, bueno, está medio difícil la circunstancia. O sea, y no soy muy fan de la idea de, bueno, casate y viví con tus padres, ¿no? Es decir, bueno, a ver, si querés casarte, poné el esfuerzo necesario para preparar el nido como cual pajarito, ¿no? Es decir, busca un buen trabajo, busca un lugar donde vivir, tener las cosas, el ambiente necesario para poder casarse. Si no, es muy difícil. ¿Tiene sentido la respuesta? No hay un molde de galletita para todo. O sea, cada caso hay que evaluarlo por sus circunstancias específicas, por su situación. Volviendo al punto, yo no recomendaría, en mi caso, cuando yo me puse de novio con mi esposa, no tuvimos nunca un tiempo de conocernos, ni un tiempo de compartir en la iglesia, nada, absolutamente nada. Simplemente ahí, soltero, soltera, y bueno, te querés casar conmigo y se acabó. O sea, eso fue la primera vez que salimos, yo ya le dije, y a los 6 meses nos casamos también, sin consejería prematrimonial. Sí. O sea, nada de lo que ustedes tienen en el contexto de la iglesia, no tenemos nada de eso. Entonces, ¿qué pasó? Nos empezamos a conocer cuando ya estábamos casados y vivíamos juntos. No lo recomiendo. Siempre es bueno no saltar esas etapas de conocer, tener algún tipo de amistad, fortalecer esa amistad por medio del noviazgo y luego con el consejo de la iglesia, el pastor, de la familia, poder pensar en un casamiento. Pero bueno, el punto es que al que más se le da, más se le demandará. Entonces, ustedes tienen mucho más información y consejo para decidir bien. Dios hace las excepciones, nosotros seguimos las reglas. Eso es así. Así que no sé si tienen alguna última pregunta y terminamos. Bueno, 2. Gonza. Habla fuerte.
Más allá de hablar, que les hace de una forma de saber si le va bien,
Bueno, o sea, no quiero ser fatalista, pero probablemente nunca va a pasar eso. Y eso tiene que ver con confiar en Dios, mi futuro. Es decir, yo lo que debo procurar, y voy a hacer un pequeño spoiler de la próxima charla, lo que debo procurar ser es un hombre bíblico, un hombre conforme a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me gobierna a mí, entonces voy a ser un buen líder para mi familia. Ese es vivir una vida piadosa. Si yo soy un hombre piadoso, cualquier relación que tenga va a estar gobernada por esa piedad. Sea jefe de un trabajo, sea un líder de un grupo pequeño, sea un esposo, padre. O sea, no, no, eso funciona de esa manera. Entonces el punto es orar y ejercitarse para la piedad, como Pablo dijo a Timoteo. Entonces ejercitarse, así como uno se disciplina para otros ejercicios, ejercitarse para la piedad. No hay garantías más que el buen pastor está con nosotros. Esa es nuestra garantía. El Señor nos acompaña. Sí, tenemos que entender que estas categorías que utilizamos, conocerse, noviazgo, no son prescriptas bíblicamente. Nos guiamos más por principios de sabiduría que por prescripción. Entonces, no debemos ser tan precisos en las definiciones. Entonces yo creo que la etapa de conocerse para mí va más por un aspecto un poco, yo lo dividiría como capas de la tierra, es como un aspecto más superficial, ¿no? Es como conocer a la persona, pero más superficialmente, sus gustos, cómo se relaciona con otros, o sea, compartir tiempo en grupos de comunión en iglesia, lo que sea, es como conocer un poco más a un nivel superficial, no solamente una primera atracción física. Luego el noviazgo para mí es ya una profundidad mucho mayor de conocimiento, ya conocer metas de vida, conocer a proyectos de familia que le gustaría tener, cantidad de hijos, trabajo, lugar donde vivir, etcétera, etcétera. O sea, ya preguntas que corresponden a una mayor intimidad. Entonces, el punto sería, si acá es casarse y acá es conocerse, vamos a ponerlo así, va pasando el tiempo y va creciendo el nivel de intimidad y por ende también el nivel de responsabilidad. Entonces, a una etapa de noviazgo es cuando yo ya trasciendo lo que pudiera ser algo de como conocer a otras personas, digamos. Ya hay el noviazgo es una exclusividad. Así como María estaba desposada con José, hay una exclusividad, hay una promesa de por medio. Es decir, si bien es algo que se puede romper, es algo como diciendo, no, yo quiero explorar el matrimonio con esta persona. Entonces ya hay una exclusividad que quizá no se dice de la misma manera cuando hay una etapa de, por ahí, de conocerse. Por eso para mí es un poquito distinto, y no, yo no aceleraría la primera etapa para pasar al noviazgo si no ha habido suficiente conversación o suficiente, no diría tiempo, porque el factor de tiempo es muy relativo, pero decir suficiente entendimiento de esa persona, conocimiento de esa persona. Eso puede lograrse en poco tiempo a veces o en más tiempo. Por eso no hay una regla. Pero sí, cuando ya hay un interés mutuo y ya ambos están más seguros de que quieren perseguir una relación exclusiva el uno con el otro, ya hablamos de un noviazgo.
Eso. Nuevamente, como estamos hablando de categoría, no hay ningún lugar donde yo pueda ir a hacer una exégesis de esto. Entonces, no voy a dar mi vida por esta cuestión. O sea, en mi consejo o mi parecer, no es la palabra de Dios. Entonces, no se cumple de la misma manera en cada caso, etc. Para mí, por eso es la importancia de buscar consejo. No es que alguien puede decir, bueno, 3 meses de conocerse, 1 año de novio y después me caso. No, puede ser, yo he visto cada caso de personas que en la época de celulares y SMS, nada más, de personas que se escribían sin haberse visto y dijeron que sí, después se vieron y pensaron, o sea, no había mucha historia. Pero bueno, por eso depende mucho de cada caso. ¿Estamos? ¿Bien? Cualquier pregunta, antes que me vaya me agarra. Oramos y terminamos. Señor, gracias por este tiempo y te rogamos que podamos crecer en sabiduría y no confiar en nuestra propia opinión, sino buscar el consejo, la guía de tu palabra y la guía de hombres y mujeres piadosos que nos puedan enseñar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.